Muchas personas están cambiando la ruta, ya no a sus trabajos esta mañana, sino que rumbo a sus lugares de vacaciones o donde van a esperar el año nuevo, junto a familiares, amigos, fuera de la ciudad y con mucho entusiasmo para recibir 2025. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Qué debemos saber? Se lo vamos a preguntar enseguida al director general de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día.
Hola, buenos días. Hola, Paula. Hola, Andrés.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué debemos saber? Tenemos peaje a Luca a partir de mañana, también para el día de regreso. ¿Qué es lo más importante a la hora, Juan Manuel?
Bueno, ya han salido hoy día, hasta esta hora, con el corte de las 12 horas de anoche, o la madrugada de hoy, ya 338.000 vehículos, que es un poquito más de la mitad de lo que se espera para todo el fin de semana. ¿Ah? Que este tiene una particularidad, que las salidas de la ciudad de Santiago se han visto, digamos, a goteras, ¿no? O sea, uh-huh. Se ha podido repartir en distintos días. Cuestión que va a ser muy distinto a lo que ocurra el primero de enero y el jueves 2, donde vamos a tener una mayor concentración de vehículos que entren. Entonces, por lo tanto, el consejo que podemos dar el día de hoy, y sobre todo para el día de mañana, que es el día 31, muchos viajan a la quinta región, es que puedan hacerlo durante el bloque de la mañana.
Ya, tempranito.
Pero estos 338.000 vehículos que decía Juan Manuel, hasta anoche habían salido de la región metropolitana, no es la mayor cantidad de lo que está previsto que salga, ¿no? ¿Es hoy o mañana la fecha o los horarios peak, por decirlo, de la salida de Santiago?
Sí, efectivamente hay 770, o sea, se proyecta 779.000. Hemos tenido una estimación que ha superado un poquito un 4%. Ha sido inferior de lo que habíamos proyectado, pero está bastante cercano a lo que se espera. Ahora, efectivamente, esa misma cantidad que salió desde el viernes pasado hasta el día de hoy, a la madrugada, se proyecta que salga entre hoy y mañana.
O sea, concentrado en 2 días, digamos.
Concentrado en 2 días. Por lo tanto, hay que tener especial preocupación. Y para eso, efectivamente, mañana 31, lo que hemos dispuesto es el famoso peaje a Luca, entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, que es el horario en donde vamos a tener menor concentración de autos, dado que en general, para quienes trabajan, en fin, mediodía, poder viajar antes, se utiliza en la tarde. Entonces, este viaje a Luca, que va a estar en la ruta 68 fundamentalmente, en el peaje de Los Prados y Zapata, y además en Angostura, en la ruta 5 Sur, va a regir entonces de las 7 de la mañana hasta la 1, de manera que quienes puedan organizar el viaje, organizar su día de mejor manera, lo hagan durante el bloque de la mañana.
Ya, perfecto. Entonces esa recomendación para ir de mañanita. Ahora, esto en rumbo a la región de Valparaíso, pero también hay destinos alternativos. La gente que va hacia la zona de Algarrobo, el Tabo, el Quisco, Litoral Central. Bueno, ahí no solo se puede ir por la 68, sino que también por la ruta 78, la que conocíamos como Autopista del Sol. ¿Qué condiciones tiene esa vía para ir de aquí a mañana al Litoral Central?
Bueno, la gracia efectivamente de ese segmento de la costa central es que tiene más de una ruta, digamos, para poder llegar a ella. Y efectivamente en la ruta 78 ya no existen las plazas de peaje manual. Y eso es una gran ventaja. Si bien se carga bastante durante también estos días y particularmente en los mismos bloques que señalaba anteriormente, tenemos mayor fluidez que lo que había hace menos de un año, ¿no? En que se nos generaban grandes tacos o congestión en los puntos donde se pagaba, ¿no? Se tenía que pagar. Incluso ya no existen los peajes laterales, en fin, hay una fluidez o un comportamiento distinto a lo que había antes. Así es que en ese caso, en la ruta 78, no tenemos medidas especiales y efectivamente es una alternativa a la costa central.
Estamos conversando con Juan Manuel Sánchez, el director general de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Juan Manuel, lo escuchábamos más temprano, hemos escuchado permanentemente a nuestros auditores. El 1 de enero coincide con el aumento en los precios de los TAC. y también de los peajes. Y todos los años se da la misma discusión, pero no por eso no es necesario volver a aclarar por qué sube el TAC. Un aumento de tarifa que está relacionado, se ha dicho siempre, con el índice de precios al consumidor y que está en los contratos de las concesionarias. Pero aún así hay muchas personas y hay muchos actores que vuelven a decir cada año que por qué no se cambian esos contratos con las concesionarias. ¿Cómo se enfrenta otra vez un nuevo aumento del TAC?
La manera de reajustar el precio del cobro, del costo que significa circular por las rutas de Chile, que sería bueno aclarar que ese costo viene a financiar un periodo de tiempo que a lo largo más o menos de 20 años, o entre 15 y 25 años, en que adelantamos esa inversión, tuvimos que diseñar, construir, se mantiene un servicio y se conserva la infraestructura. Entonces, esas cuatro cositas son las que están financiando los peajes, y que en este caso, a diferencia de otras infraestructuras, lo hacemos con el aporte que hacemos todos los usuarios. Y entonces, cuando todos los años, cuando tenemos digamos un aumento del costo de la vía, eso también repercute, ese aumento, en los costos materiales, en los sueldos de las personas que están haciendo, digamos, prestando el servicio, y por tanto es de toda lógica que cuando todos los años existe la inflación o existe un aumento de cada uno de esos ítems, también suben los peajes, como suben todas las cosas relacionadas con los servicios que nos prestan distintas empresas.
Ya, y desde el punto de vista de la Dirección General de Concesiones del MOP, sigue siendo, porque claro, todo sube, pero los usuarios, cuando sube el TAC, cuando sube el peaje, y esto lo sabe mejor que usted, lo vemos todos los años, hay personas que dicen, bueno, pero la calidad de las autopistas hoy día no se condice con ese valor gigante que estoy pagando, por ejemplo, en algunos horarios. ¿Cuál es la posición del MOP en relación a eso?
En relación a eso, yo diría que primero estamos en una arremetida grande, fuerte, importante, de mejoras en tanto la ruta 5, las rutas transversales, y también lo estamos haciendo en las rutas urbanas.
¿Ya?
Hoy día, por ejemplo, entre Santiago y Los Vilos, va a haber una ruta, digamos, ese tramo va a sufrir una modificación bien importante, en torno a los $1.300 millones, o $1.600 millones en el caso de la ruta 68. Acabamos de cerrar el proceso licitatorio. Y por ejemplo la 68, que es una ruta más conocida o que tiene mayor digamos flujo de todo el país, va a tener hoy día dos túneles adicionales, tres calzadas que nos van a permitir hacer una gestión de tráfico, por ejemplo en esta fecha, de mejor manera, cuando vamos a poder poner dos calzadas en dirección a Valparaíso o dos calzadas en dirección a Santiago, dependiendo del día, entre los túneles. Va a aumentar a cuatro pistas en el sector de Pudahuel, entre el Nuevo Pajarito y el túnel Lo Prado, y a tres pistas hasta llegar a Valparaíso. Todas esas inversiones se pagan en la medida que conservemos el valor del peaje y tengamos asociado a ello una responsabilidad que la haga factible en el tiempo.
Estamos conversando junto a Juan Manuel Sánchez, director general de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, hablando de viajes, plan de contingencia, salidas de fin de año. Ahora, de cara al 2025, Juan Manuel, es inevitable que también conversemos a propósito de cuáles son los planes, los proyectos que se manejan en la Dirección General de Concesiones, por un tema muy sensible que ha ocupado la agenda durante este 2024 que se nos va, el tema carcelario. ¿Cómo están manejando la cartera de inversiones respecto a la construcción de nuevos penales o la ampliación de los mismos, como va a suceder en el caso de Santiago 1 aquí en la región metropolitana?
Pero ¿cuál es el rol del MOP en particular en ese proyecto que ya obtuvo el permiso del Ministerio de Obras de Vivienda y que va avanzando a propósito también de la presentación de proyectos de ley para agilizar algunos trámites?
El Ministerio de Justicia, así como lo hace el Ministerio de Salud u otros ministerios, otras reparticiones públicas, mandatan al MOP, en este caso la Dirección General de Concesiones, para desarrollar su plan de infraestructura. En este caso, el Ministerio de Justicia, a través de un convenio mandato, es decir, le pide al MOP que le ejecute una obra para cumplir con su rol o su política penitenciaria. Y en ese sentido, ya tenemos hoy día en casi terminando las obras de habilitación del primer pabellón en Talca, en la nueva cárcel de Talca, y estamos en, iniciamos la licitación de la cárcel de Copiapó, que es una cárcel nueva, completamente nueva, un recinto que va a albergar a más de 2.500 reos, digamos, reclusos. Y en el caso de Santiago 1, con los permisos, se nos ha mandatado a desarrollar las bases de licitación para licitar esta ampliación. Quizás lo que habría que agregar ahí, ¿sí?, dado que esas competencias, esas responsabilidades de la ubicación, de la tipología, uh-huh, le corresponde al Ministerio de Justicia. Sin embargo, lo que quizás sería bueno aclarar es que no es que vayan a albergar a más reclusos, sino que por el contrario, lo que viene a hacer este nuevo recinto o ampliación es poder sacar del Santiago 1, que está muy claro, tremendamente denso de reos, está al tope de su capacidad, y aislar aquellos de mayor peligrosidad en este nuevo recinto. Por lo tanto, lo que al barrio le compete no es que vaya a aumentar la población penal, sino que básicamente se va a distribuir de una forma mejor, de manera de poder hacer un buen servicio penitenciario.
Claro, se hablaba de una capacidad de 500 recursos inicialmente, de alguna manera igual se entendía que eran como nuevas plazas, ¿no? Pero bueno, está por verse. Pero los tiempos del MOP están corriendo en paralelo a lo que el ministro de Justicia ha dicho, que esperan cumplir con los plazos que se habían propuesto, porque en algún minuto se habló eventualmente de un retraso, solo se vio a fin de año esta autorización del Ministerio de Vivienda que tiene que ver con el uso de los suelos, y los proyectos de ley en el Congreso entraron efectivamente, pero no se han tramitado, y es altamente probable que hasta después del receso del 2025 empiecen a tramitarse, y eso sí tiene que ver con la agilización de permisos y agilización de ciertos trámites.
Nosotros al menos estamos trabajando en la elaboración de las bases de licitación, que son requisito, digamos, sine qua non, que tenemos que hacer de todas maneras para poder hacer de este proyecto una realidad. Así es que los tiempos que van corriendo en paralelo, nosotros vamos haciendo también las bases para poder hacer este llamado a licitación.
Juan Manuel, estamos conversando, lo reiteramos, con Juan Manuel Sánchez, director general de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. No se nos puede quedar en el tintero lo del aeropuerto de Santiago. Contábamos más temprano que la PDI anunció este fin de semana una serie de medidas para agilizar el proceso de control migratorio en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, en lo que tiene que ver con los tótems, en lo que tiene que ver con los procesos migratorios. Pero ha habido en las últimas semanas, sobre esto y sobre otras cosas que pasan en el aeropuerto, advertencias del gremio del turismo, incluso de las aerolíneas, que hablan de caos, de crisis, de impacto en los vuelos, de impacto en la imagen país. Desde el punto de vista del MOP y de concesiones en particular, ¿cómo se supervigila el funcionamiento de ese aeropuerto de Santiago? ¿Cuál es la evaluación que se hace de la ampliación de ese aeropuerto y del funcionamiento de la empresa que lo tiene concesionado, digamos?
Pablo, tú lo dices bien, la responsabilidad que nos compete es la administración y fiscalización de un contrato,
claro,
que pone a disposición una infraestructura para que distintos actores la utilicen, o sea, tanto los pasajeros como las líneas aéreas y también organismos públicos, que suman en total 14 en el aeropuerto, ¿ya? Es decir, hay una cantidad súper importante de servicios públicos que están operando también ahí, servicios privados, y también pasajeros, digamos, que ocupamos el aeropuerto de distinta manera, cuando hacemos viajes, digamos, dentro del país o fuera del país. Frente a eso, algunas cuestiones que hay que tomar en consideración. Lo primero, yo descarto absolutamente que existe una crisis, y creo que es desafortunada esa aclaración, toda vez que existe una capacidad hoy día del aeropuerto que no se ha ocupado, digamos, ¿eh? Tenemos horario durante el día en que está el aeropuerto básicamente vacío. Por tanto, cabe preguntarse, sinceramente, porque es re fácil echar a perder algo que tenemos. Uh-huh. Yo entiendo la molestia de usuario, y efectivamente había un problema con los tótems y con la capacidad y la dotación de efectivos de policía para atender con mayor celeridad los arribos y las salidas. Porque no olvidemos que en el aeropuerto también es una zona donde se hace control de identidad, o sea,
no, claro,
estamos viviendo un problema de migración, y lo que menos quisiéramos es tener un descontrol en la gente que ingresa al país, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay un mejoramiento, esto lo hemos trabajado con el subsecretario del Interior, el subsecretario Cordero, en donde estamos trabajando justamente con la Junta Aeronáutica Civil, con la DGAC, con la PDI, de manera de mejorar esa parte del funcionamiento de toda la cadena de servicio, o más bien de toda la cadena que tiene el aeropuerto. Sin embargo, cada vez hace preguntarse si es que las aerolíneas también pudieran hacer un esfuerzo por mejorar, digamos, la parrilla o el horario de vuelo, porque con 15 minutos de diferencia, solo 15 minutos, Paula, perfectamente podríamos tener un uso más eficiente de la infraestructura. Yeah. De manera que todos los vuelos que llegan a la misma hora hacen que el aeropuerto se ponga, o el recinto, la infraestructura, se nos colapse. Claro. ¿No? Entonces, yo diría, en esto estamos trabajando, y quiero decirle a las personas que van a ocupar el aeropuerto, y seguramente, dado que son fechas muy especiales, en general, en todos los aeropuertos del mundo, estas son las fechas donde se genera mayor cantidad de pasajeros y van a haber filas, pero estas filas están avanzando con celeridad. ¿Ya? Distinto a lo que ocurre en un día normal, por cierto, pero que vayan con tranquilidad, que vayan con tiempo. Esta es la única recomendación que podemos hacer ante esta situación en la que muchas personas quieran viajar. Solo recordar el día 23 de diciembre, en Estados Unidos, American Airlines tuvo un problema con su software.
Sí, claro, que eran todos sus vuelos en tierra, digamos.
Exactamente. O sea, hay muchos factores que hacen que la experiencia usuaria se vea, digamos, complicada. Y yo diría que en eso, dos mensajes. Primero, estamos viviendo un momento en que tenemos un aumento explosivo de viajes, y eso es una buena noticia para el país. Es decir, tenemos, hoy día estamos llegando, hemos superado el límite o el número de pasajeros que tuvimos ante la pandemia en esta misma fecha. Esto hace que el aeropuerto se vea más congestionado, con más gente. Segundo, eso implica más vuelos en horarios casi similares. Y por tanto, la recomendación es ir con tiempo, y con esa recomendación yo le diría a todas las personas que acudan con tranquilidad al aeropuerto, que no van a perder su vuelo, y que esta sensación de mayor crisis, o que efectivamente todos los servicios públicos estamos, digamos, convocados y estamos trabajando ante cualquier eventualidad. Hoy día, en este momento, no hay congestión en el aeropuerto. A esta hora, tengo el informe que me acaba de llegar, el reporte y las filas y todo el proceso de equipaje, de migración, en fin, funciona sin ninguna dificultad.
Ya, por lo tanto, tenemos noticia ahí a esta hora con fluidez. Usted lo ratifica, Juan Manuel Sánchez, en el aeropuerto de Santiago.
Así es.
Bien, vamos a estar atentos a la evolución de aquello durante el día. Saludamos y agradecemos al director general de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez, con nosotros. Que tenga un buen día y felices fiestas.
Gracias, Juan Manuel.
Igualmente a ustedes, que estén muy bien.
Gracias. Vale, buen día. 8.